De la tarde, el Ministerio para la Transición Ecológica ha recibido ya el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre Almaraz.
Estamos analizando el informe y toda la información relevante respecto a Almaraz. Estamos trabajando, no le puedo dar una fecha, pero por supuesto que estamos trabajando.
Canal Extremadura Radio. Última hora. Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gobierno central que tiene 2 meses por delante para decidir ampliación o cierre y en el que hay voces que ya piden que se mantenga lo firmado en 2019, el cierre de la central extremeña.
Rechazamos cambiar el calendario de cierre de las nucleares. Es un compromiso del Gobierno, que además lo tenemos firmado en el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. El calendario de cierre de las nucleares se debe cumplir en su totalidad y eso implica que Almaraz 1 y 2 deben cerrarse en el 27 y en el 28.
Pues con un gran cartel en Madrid pide Greenpeace que se mantenga esa fecha de cierre de los reactores extremeños, mientras desde Campo Arañuelo piden incluso que la decisión se adelante, visto el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Una comarca que confía en que este verano queden respondidas además las declaraciones de impacto ambiental para 2 proyectos industriales de gran envergadura, la Gigafactoría y el Centro de Datos, ambos en Navalmoral de la Mata. Y en carreteras de la comunidad se han producido 2 accidentes prácticamente en el mismo punto kilométrico de la A5 en Mérida. En cada uno de ellos se ha producido un herido, aunque en ningún caso de gravedad. Situación del tráfico hasta ahora, DGT, Darío Carnicero.
Buenas tardes, hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras de Extremadura. Tan solo encontrarán circulación en aumento en la salida de Cáceres por la Nacional 521, a la altura de Malpartida de Cáceres y ya en dirección a Membrillo, mientras que en el resto red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Jesús Teniente con la previsión del tiempo. Hola, Jesús.
Hola, Laura. Muy buenas. ¿Qué tal? Se viene el fin de semana encima.
Temperaturas que yo firmaba ya, ¿no?
Sí, yo también firmaba para todo el verano. No. De momento este fin de semana sí, ¿eh? La semana que viene va a ser otra cosa. Este fin de semana se van a mantener contenidas, como las hemos tenido estos días. Pueden subir un poquito, pero seguramente no pasemos de los 36, 37 grados. Las más altas, que serán en el este de Extremadura y sobre todo en puntos como el Campo Arañuelo o La Serena. Esas van a ser las más altas. Vamos a estar en general durante todo el fin de semana entre los 34, 36, incluso por debajo en algunas zonas principalmente más elevadas de sierra. En cuanto a las mínimas, también nos siguen permitiendo dormir bien, se podría decir así, porque las noches no van a ser este fin de semana cálidas. Nos vamos a quedar con mínimas por debajo de los 20 grados al amanecer en toda Extremadura. Y el cielo con algunas nubes altas. Ahí tenemos algunos cambios, pero no va a ser gran cosa. El viento, como venimos diciendo estos días, el del Atlántico, el de Portugal, es el que favorece toda esta situación. Va a seguir durante estos 2 próximos días, pero como decía, a partir de la semana que viene, pues las temperaturas van a subir. Vamos a tener bastante más calor. Por otra parte, es normal, Laura, porque estamos en la segunda quincena de julio, en el periodo de la canícula, que se llama, que es el más cálido del año.
Eso ya los contamos el lunes.
Eso.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene 2 meses para pronunciarse sobre la fecha de cierre de Almaraz tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Por el momento hay prudencia, mientras desde la Junta apremian al Ejecutivo a que mueva ficha cuanto antes y se dé ya continuidad a la planta cacereña. Charo Calvo.
El futuro de la central nuclear de Almaraz está, recordamos, en manos del Gobierno. Tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, el Ministerio de Transición Ecológica quiere ser cauto. Sara Agensen, que es su responsable, no adelanta cuál puede ser el posible camino o decisión. Prefiere analizar bien la situación con los informes en la mano.
De momento, lo que estamos haciendo es mirando la información que tenemos ahora, sobre todo analizar en profundidad el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y la información relevante que ya vamos teniendo, ¿no?, desde las propias solicitudes.
De plazo tiene el Ejecutivo hasta 2 meses para tomar una decisión al respecto. El dictamen del Consejo de Seguridad era sin duda un paso imprescindible para abrir una posible puerta de revisión del calendario del cierre de nucleares. Por su lado, la Junta insiste, ya no hay excusas. Guillermo Santamaría.
Exigimos al Gobierno central, al Gobierno del señor Sánchez, que cuanto antes autorice la prórroga de la central nuclear de Almaraz.
En el otro lado, los que dicen que ya no hay más treguas con las nucleares son los responsables de Sumar, entre ellos Ernest Urtas, un ministro.
El calendario de cierre de las nucleares se debe cumplir en su totalidad y eso implica que Almaraz 1 y 2 deben cerrarse en el 27 y en el 28.
Y mientras Greenpeace ha puesto una pancarta en Moncloa, en Madrid, con el lema «Pedro, cumple tu palabra, di no a las nucleares», insta así al gobierno a que resista a las presiones de las dueñas de las nucleares.
La comarca del Campo Arañuelo está pendiente de la resolución. El alcalde de Navalmoral de la Mata considera innecesario incluso esperar esos 2 meses para que se anuncie la decisión, visto que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, dice, son claros. Una ciudad que está pendiente, además de otros proyectos empresariales en la zona, de las declaraciones de impacto ambiental para una gigafactoría de baterías para automóviles y de un centro de datos. Enrique Hueso.
Yo entiendo que tanto a SC Group como Merlin, a lo largo de este verano, tenemos que saber la solución de la declaración de impacto ambiental.
Y estamos ya en la segunda quincena del mes de julio. Los campings esperan rozar el 90% de ocupación en este periodo aquí en Extremadura, también en la primera quincena del mes de agosto. Elías Denche.
Buenas tardes, Laura. El perfil mayoritario sigue siendo el de familias con niños que buscan el contacto directo con la naturaleza y las zonas de baño. Eso sí, la afluencia no se reparte por igual en toda la región. El presidente de la Asociación Extremeña de Campings, Víctor Carrón, detalla cuáles son las que están registrando los mejores datos.
Principalmente las zonas más demandadas pues son todas las zonas norte de la provincia de Cáceres, sobre todo por los entornos de naturaleza donde están ubicados los campings y todas esas piscinas naturales que tenemos tan maravillosas, donde la gente va buscando el fresco, sobre todo ahora en verano.
También en ese sector, la Asociación Extremeña de Apartamentos Turísticos pide a la Junta que actualice el decreto autonómico que regula estos alojamientos. Y es que la norma por la que se rigen es del 2012. Piden, entre otras actualizaciones, que se simplifiquen los trámites para convertir los apartamentos en vivienda habitual o que se luche contra la oferta ilegal.
Y seguimos muy pendientes, además de los incendios forestales, también esta tarde incendios activos en España. Comenzamos por el más cercano, en Extremadura, en Aldehuela del Jerte, cuya evolución es favorable.
Está estabilizado y sin frentes activos que lo hagan avanzar. La alcaldesa sospecha de que haya sido provocado al iniciarse en varios focos. Es Irene Herrero.
Empezó el aire en contra y bueno, pues se empezó a propagar rápidamente. Con suerte, hemos tenido mucha suerte que han llegado todos los helicópteros y demás, y bueno, ya está todo controlado. Un susto.
Mucho peor la situación fuera de la comunidad. El incendio de Orés, de Zaragoza, es ya el peor de los que llevamos de verano. Ha quemado más de 12.600 hectáreas. Son 6 los municipios desalojados y la previsión no es optimista, según explica el director de Extinción, Alfonso González.
Mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas, que ahora las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
También atentos del incendio de La Mierla, Guadalajara, en nivel 2, afecta a más de 2.000 hectáreas, se han evacuado varios municipios y hay cortes de carretera. Investigan al alcalde de Robledillo de Mohernando como presunto responsable. El primer edil de Vox es agricultor. Hay otro incendio de gravedad en Málaga, en Arched, por el que se ha confinado el pueblo de Cómpeta por su proximidad. Y mejores noticias para el de Lozoyuela, Madrid. Se levanta el confinamiento de los 2.000 vecinos y lo dan por estabilizado. Han detenido al presunto autor del incendio, un hombre que llevaba un mechero en la mochila y que tiene antecedentes por hechos similares. Protección Civil y Emergencias mantienen la alerta por temperaturas muy altas para el fin de semana, lo que eleva también el riesgo de incendios.
El sector de la construcción califica de éxito rotundo el programa Pasarela de la Junta de Extremadura, dirigido a dar formación a desempleados. Combina un mes de teoría con 9 de práctica, tiene un compromiso de inserción laboral del 30%. El Consejo de Gobierno ya ha aprobado la segunda edición de este programa, del que ha hablado el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.
Es un programa que, como sabéis, tiene 10 meses de duración, un mes de formación y 9 meses de formación en alternancia con el empleo, donde están aprendiendo directamente en las empresas donde después pueden trabajar. Hay un compromiso de contratación de un 30% al menos.
Y en el Partido Popular está celebrando en 2 congresos provinciales, hoy en Cáceres, mañana en Badajoz. Elena Manzano va a ser elegida esta tarde nueva secretaria provincial del PP. Recoge el relevo de Laureano León, quien ha ostentado ese cargo, Elías, durante 22 años.
Mañana será el turno de Manuel Naharro como presidente del PP de Badajoz. El vicepresidente del gobierno, Abel Bautista, ha valorado la elección de Manzano hace unos minutos.
Tiene ilusión, ganas, tiene proyecto, tiene capacidad de decisión, valentía y tiene equipo. Tiene, por tanto, todo lo necesario para renovar el impulso político que necesita el proyecto de María Guardiola en la provincia de Cáceres.
La de Elena Manzano ha sido la única candidatura presentada dentro del Congreso Provincial. También se han dado a conocer los cabezas de lista en las próximas municipales, en las capitales de provincia y en la capital autonómica. Repetirán los 3 que se presentaron hace 3 años. En Badajoz, Ignacio Grajera; en Cáceres, Rafa Mateos; y en Mérida, Santi Amaro.
Vamos a seguir trabajando como hemos hecho desde el primer día, pero desde luego con la ilusión, con las ganas y con toda la fuerza del mundo para continuar e intentar revalidar esta mayoría que tenemos en el ayuntamiento y con ganas de trabajar por Badajoz.
Una responsabilidad que asumo con la misma ilusión que asumí hace 4 años.
Asumo esta responsabilidad con ilusión, humildad y convicción.
Y el PSOE celebrará primarias en septiembre en ciudades de más de 20.000 habitantes, donde no gobierna en Badajoz, y anunciaba su intención de ser precandidata a la concejala Concha Baños.
Soy Concha Baños y quiero ser la próxima alcaldesa socialista de Badajoz. Quiero conseguirlo contigo.
Concha Baños, que ya se midió en la asamblea local que eligió nueva secretaria Silvia González en mayo del año pasado. En las localidades de menos población, las candidaturas eran elegidas en asambleas locales. Y Unidas por Extremadura, todavía en política, ha registrado de nuevo una iniciativa para que sea creada en la región una oficina contra el fraude y la corrupción. Asegura Irene de Miguel que en el momento actual ni PP ni Vox deberían oponerse a ello.
Si quieren luchar contra la corrupción, deben de poner en marcha herramientas y no hacer discursos que luego se quedan en nada cuando resulta que son ellos los que están dirigiendo administraciones públicas con una falta absoluta de transparencia.
Y es que la iniciativa fue ya debatida y rechazada el otoño pasado. Sobre investigaciones de diversas tramas con políticos implicados, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interrogaba esta mañana a la directora general de la Guardia Civil, a Mercedes González, en el marco del caso Leire 10.
El magistrado indaga sobre la presunta trama que habría liderado el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y que estaba coordinada por la exmilitante socialista 10. Mercedes González se ha desvinculado de cualquier trama. Mientras, se ha conocido un nuevo informe de la UCO sobre Santos Cerdán, exsecretario, como decimos, que cifra en más de 300.000 euros los ingresos no declarados por pagos que recibía de Coldo García y de su mujer. Ingresos tanto para Cerdán como para su familia.
Repaso breve ahora. Otras noticias. El Ministerio de Asuntos Sociales destina a Extremadura 114 millones de euros adicionales para generar unos 2.096 empleos en dependencia. El Ministerio espera que estas inversiones permitan reducir las listas de espera aquí en Extremadura en 2.800 personas.
1.531 extranjeros regularizados en el proceso extraordinario se han afiliado en Extremadura a la Seguridad Social. A falta de confirmarse cuántos permisos fueron concedidos, más de 9.600 extranjeros lo solicitaron en los procesos de regularización extraordinaria en nuestra región. Son datos hasta el 30 de junio.
El ministro Óscar Puente critica que la justicia penal haya juzgado al hermano del presidente del gobierno por su contrato en la Diputación de Badajoz. Puente asegura que casos similares al de David Sánchez se han juzgado en tribunales contencioso-administrativos.
Es decir, ahora los tribunales van a decidir cuándo hace falta un puesto en la administración y cuándo no es necesario. Desde luego van a tener muchísimo trabajo si se ponen en ese plan.
En defensa, precisamente, del Tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha visto el caso de David Sánchez, la Asociación Profesional de la Magistratura rechaza las descalificaciones personales a los jueces. Hace un llamamiento para que se respete a esta institución y advierte de que la deslegitimación sistemática de los jueces erosiona la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Detienen a una mujer en la provincia de Cáceres por sustraer más de 1.000 litros de gasóleo de maquinaria en Logrosán, combustible que cargó en su propio coche. También han detenido en la provincia de Cáceres, en Valdesalor, a un hombre que anunciaba en internet la venta de aperos agrícolas que después, cuando tenía comprador, robaba. Y en Domenito se investiga a una mujer por vender en una tienda equipaciones deportivas falsificadas.
Un terremoto de 7,4 grados en la escala Richter ha sacudido este viernes las costas de México y Guatemala. No se descartan réplicas y se activó la alerta por riesgo de tsunami en varias zonas del Pacífico.
La Diputación de Cáceres garantiza la continuidad de los trabajos en el cementerio de Villamesías tras localizar los primeros indicios de una fosa de la Guerra Civil. Los hallazgos se han producido en el lugar al que habían señalado los vecinos y donde una placa recuerda a quienes murieron el 2 de agosto de 1936 en la denominada Batalla de Villamesías. En uno de los sondeos realizados se han localizado restos de al menos 6 personas. Diputación y Ayuntamiento han confirmado que seguirá la investigación. Las codirectoras del proyecto son Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez.
Se han realizado 7 sondeos mecánicos, de los cuales uno de ellos podría tener, a expensas de hacer unos estudios más exhaustivos, ¿no?, de arqueología y de sumación de restos y estudios antropológicos, podría tener resultados positivos.
Pues se han localizado unos cuerpos que están, dispuestos de una manera que no es habitual, de lo que normalmente nos encontramos en los cementerios, ¿no? Algunos están boca abajo y también vemos cierta superposición de los restos, de unos restos con otros.
Comprometidos desde primera a última hora.
Y vamos con propuestas para el fin de semana. En Cáceres está hoy Dulce Pontes en los conciertos de Pedrilla a las 10:30 de la noche. A las 10:10, recuerden antes en esta sintonía el nuevo programa del Garito homenaje a Gene García. En Guareña, en su festival Escénicas, pueden ver hoy la obra Bichitos, obra para todos los públicos. Hay teatro también en Coria. Celebran en Medina de las Torres con tributa lúdica, vuelta al pasado romano en esa localidad pacense. Y en Badajoz, nuevo concierto del Alcazaba Festival con Antonio Orozco.
Te prometo que más que mirarte, estaba pensando en quedarme a vivir.
Pues con la música del cantante catalán nos vamos ahora a deportes con José Antonio Reina.
La mano me quería morir. Te prometo que no hay un segundo que no piense en ti. Te prometo que hace algún tiempo que yo no cantaba canciones así. Lo prometo, no lo buscaba. Ha sido la vida quien nos trajo hasta aquí. Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El amor es así, lo quiero decir. Llevaba una vida esperándote aquí. Y ahora tan cerca y comiéndote a versos.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo para la información deportiva en Canal Extremadura Radio. Último fin de semana del Mundial. Inglaterra y Francia juegan mañana desde las 11 de la noche el partido por el tercer puesto y el domingo desde las 9 de la noche España y Argentina disputan la final. Y también último fin de semana sin fútbol extremeño, y es que el próximo se juegan ya los primeros amistosos de pretemporada. El viernes Cacereño Real Jaén y el sábado Benfica B Mérida, Coria Córdoba B y Atlético Torremejía Extremadura. Dos días después, el martes 28, el Mérida jugará otro amistoso en Lisboa ante el Al-Nassr. Sí, el equipo de Cristiano Ronaldo, que previsiblemente, eso sí, seguirá de vacaciones. En Primera Federación Femenina, el día nos deja un fichaje en cada uno de nuestros dos representantes. Sara Caparrós, procedente del Real, mejor dicho, del Madrid B, es el noveno fichaje del cacereño femenino, que suma una veintena de futbolistas confirmadas. Mientras, la oliventina Belén Martínez, de La Lama, vuelve a la región para jugar en el Sport Extremadura de Badajoz, que suma 24 futbolistas confirmadas. Las de Juan Carlos Antúnez, por cierto, iniciarán el próximo lunes su pretemporada. En Primera Federación Masculina, Imanol Barace estrena capitanía en el Extremadura.
Sí, la verdad que orgulloso y un tanto emocionado por estar aquí, representar a Extremadura, que bueno, que yo creo que es lo más grande que hay.
Barace destaca que las pretemporadas también sirven para hacer un buen vestuario.
A día de hoy el vestuario hace mucho, conocerse, y bueno, también la pretemporada está para ello, para que los nuevos se impregnen un poco de los demás y bueno, hacer una piña muy buena, que al final es lo más importante, yo creo.
En Segunda Federación, el delantero sub-23, Sergio Alonso, procedente del Rayo Vallecano B, es el séptimo fichaje del Deportivo Don Benito, que suma 16 futbolistas confirmados a solo 3 días del inicio de su pretemporada, que tendrá lugar el próximo lunes. Ese día también comenzará a trabajar el Badajoz, que todavía no ha resuelto su inscripción ni en Segunda Federación ni en la Copa del Rey. El club blanquinegro confirmó a 19 futbolistas en su plantilla. Muchas novedades en el mercado de tercera. El villanovense incorpora a Pepe Rincón, de la Real Balompédica Calinense. El Villafranca a Amando, que vuelve desde el Villaralbo. El Plasencia a Zacarías Morán, del pulpileño Atlético. Y el Montijo al lituano Cayus Stankevicius, del Tutocuoyo. El Moralo renueva a Isma, el Jerez a Manu Ferrera y el Quintana a Víctor Fernández. Por contra, Jaime Navarrete causa baja en el cabeza del buey. El técnico del villanovense, Richi Tapia, no esconde que el objetivo de su equipo es jugar el playoff.
Sí, la obligación es los playoffs y creemos que tenemos que estar muy cerca de ese primer puesto también. Un villanovense que tiene que optar a todo desde primera hora. Creo que hemos reforzado muy bien el plantel. Y es un villanovense que tiene que ser ganador en todos los sitios.
En cuanto a la situación económica del club, Serón Richi Tapia dice que está estabilizada.
Bueno, ahora mismo está estable, ¿vale? Evidentemente sabemos todavía que hay que pagar una sanción importante, hay que está todo ya con la seguridad social, ya todo en orden, ya se ha llegado a un plan de pago, entonces ahora mismo lo que está estable. eso lo que te da es tranquilidad para que no pase lo del año pasado, para que tengamos ya, lo que te he dicho antes, un presupuesto ya completamente cerrado.
Fuera de la región, la selección española de fútbol prepara la final del Mundial ante Argentina con Pedro Porro y Lamine Yamal entre algodones, aunque ambos jugarán el domingo. En la sesión de esta tarde, que ha tenido lugar a puerta cerrada, ya han trabajado junto al resto del grupo. Pasada la medianoche de hoy, comparecerán ante los medios de comunicación tanto el seleccionador Luis de la Fuente como el capitán Rodri Hernández. Al margen del Mundial, el Atlético de Madrid le ha dejado hoy bien claro al Fútbol Club Barcelona que no piensa vender este verano a Julián Álvarez. Y en ciclismo, en el Tour de Francia, la 13ª etapa ha sido para el suizo Mauro Schmidt, que se impuso al sprint. Tadej Pogačar sigue líder de la general.
Sabes que la música es una emoción. Por eso, queremos ofrecerte siempre la mejor música. Emocionate con nosotros. Emocionate con Canal Extremadura Radio.
Pepe Villuela vuelve al Teatro Romano de Mérida con Timón de Atenas. Del 15 al 19 de julio, no te pierdas este clásico de Shakespeare que explora los límites de la amistad y la ambición con un elenco de lujo. Déjate atrapar por el teatro y descubre su verdad más humana. Mérida, clásicos del pasado, emociones del presente. Información y entradas en festivaldemérida.es.
Todo Canal Extremadura está en Xplay. Toda nuestra información y todo el entretenimiento están ahora en un solo lugar. Xplay es la plataforma digital de Canal Extremadura. Todo lo que somos está aquí. Descarga ya la app de Xplay en tu móvil o Smart TV. Canal Extremadura. Crecemos juntos.
Malva Regia. Una puerta a la escena del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
¡Padre!
¡Hija mía! ¡Electra! ¡Ay! ¡Ven a mis brazos!
¡Ah! ¡No! ¡Padre!
¡Por Dios, qué preciosa estás! ¡Qué grande te has hecho!
Mucho teatro con Olga Ayuso.
Será mío, por encima de cualquier otra cuestión. Será mío, aunque me cueste la vida.
Conjuremos entonces este presente, para que sea futuro.
¿Qué estás haciendo, extranjero?
Unamos nuestras manos en señal de matrimonio.
Que nuestros soldados se mantuvieran en las fronteras para garantizar la paz y no para saquear ni abusar de los pueblos.
¿Están preparados? Sí, pues empecemos por el principio.
Los viernes a las 9 y 5 de la noche en Canal Extremadura Radio.
Alex, era la que esto era la de Guardiola con el Barcelona en una mítica de esas finales del, bueno, mítica de unas finales que ganó el Barcelona a la Champions, o no, sí, no es que no este sé cuántas ganó, este cuánta, de, ¿cuánta ganó Guardiola con el Barcelona?
No lo recuerdo, Champions,
dos,
no lo
una,
recuerdo.
Ninguna, no, ninguna, una, sí, no, por lo menos, claro, no, o dos.
Alguna más, ¿no?
O, no lo sé.
O una.
No, una
el
seguro,
caso es que
una seguro.
Este tema de Coldplay una es más, ¿eh? Ya un icono del fútbol, ¿eh?
Uh-huh. Claro que sí, por eso la he puesto aquí. Espérate, se suma Juan Carlos Acosta aquí a la tertulia.
Muchos papeles trae ahí.
La única vez que pegó claro. una pata a un balón fue a un Nivea que le regalaron en la playa, sí. Y a mediados del siglo XX, más o menos.
Y me cayó de un helicóptero que yo pensaba que era el del tulipán. me gusta más la tostadita buena que un balón de playa.
Ya sé consciente, Juan Carlos, que hay gente aquí que tú le hablas del helicóptero del tulipán y no saben de qué le hablas. ¿No?
Vaya por Dios, pues bueno. ¿no? Y usted estaba hablando de Guardiola, que es un futbolista, ¿no? No, la
no, ahora es un entrenador, ahora es un entrenador.
Ah,
y...
pero yo pensé que hablaban de la presidenta de la Junta, pero no tiene nada que ver con esto.
No son familia. De hecho, eso sí, la hija de Pep Guardiola se llama María Guardiola, como la presidenta de la Junta.
Como Hila,
¿eh? Es Instagramer o alguna cosa de esta. Juan Carlos.
Todo el día Hila, sí. Todo el día.
Las hilanderas, qué pedazo de cuadro, ¿eh? En fin, que te están gustando las tertulias, Juan Carlos, aquí de deporte, tú sin tener mucha idea de todo esto.
No, mucha idea, ¿no? Pues dilo, sin ambajes, ninguna. Yo no sé de fútbol nada, sé lo que van todos detrás de la pelotilla y demás, y yo me gusta y me entretiene, pero poco más. Y me gusta mucho que hagas esta el yin y el yang, ¿no? Estos señores que saben... No, y aquí yo, que soy un absoluto ignoto de, entre otros muchos temas, de este también, porque desconozco muchísimo. Ya sabes mi teoría cuál es, pero no me acuesto todos los días sin saber una cosa más. Bueno. Y los días que no aprendo nada, no me acuesto.
Bueno, oye, estamos...
De Argentina, ¿sabes algo?
Sí. Sabemos Espera, quédate con que
el otro día yo me quedé y me ha servido mucho que el Puente Nuevo de París es el puente más antiguo de París. Sí, se llama Puente Nuevo, pero es el más antiguo.
¿Qué te parece?
Y yo, que próximamente voy a ir a París con los niños, oye, pues me viene muy bien a modo de dato. Muchísimas gracias.
Nada, soy Mister Dato.
Bueno, a ver, hemos pedido a los oyentes al principio que nos manden mensajes hoy diciendo qué es lo que van a hacer el domingo, pero estoy pensando que también podían mandarnos mensajes diciéndonos qué hicieron o qué estaban haciendo cuando ganó España en el Mundial de Sudáfrica hace 16 años. Vosotros os acordáis, ¿no?
Yo no me acuerdo lo que comí ayer.
Yo sí sé qué estaba haciendo, viendo la final.
Sí, o sea, pero ¿con quién lo estabas viendo? ¿Con tu familia, con tus amigos, en un bar, en unas pantallas de estas que montan ahora los ayuntamientos?
Es la única vez que serví de anfitrión. Lo vimos en mi casa con una pantalla grande, ¿no? En aquella época.
¿Y qué pusiste? ¿Qué pusiste?
¿Con viandas?
Eso te iba a decir.
No, hombre, me refiero de comida.
¿Con viandas?
¿O eso lo subcontrataste?
Sí, no, hombre, ¿qué vamos a hacer? Pusimos cuatro, si no, un catering. Sí, un catering. Y los panchitos.
En fin, Alex, tú sí te acuerdas.
Catering Acosta. Bueno, yo lo vivo con la familia en casa. A mí me gusta ver estos partidos con gente, pero con grupos reducidos. Las pantallas grandes, lo masivo, lo tal, a mí personalmente no me mola.
Vale.
Me gusta, eso sí, con la mesa bien llena.
Surtida.
Sí. Sí.
Capacidad máxima.
Aforo 8 o 10, ahí sí.
Ese es el número.
Bien. Tú igual, ¿no, Pache, más o menos?
Sí, no, igual. Pache, con sus viandas y con sus...
Isotónicos.
Oye, ¿qué dice bebida? Lo que sí me acuerdo bien es que compramos deliberadamente, porque la gente, ya sabes tú, que aquí por el suroeste y todas estas cosas, eso es más de Cruzcampo, pero compramos la cerveza Victoria.
Claro.
Digo, por si ayuda.
Ayuda, mi hija. Yo compro Victoria
yo también.
¿Y pasó? Alex,
que me lo dijo, sí.
Por lo mismo, ¿por qué?
Porque ese tipo de cerveza. Bueno, de hecho es la marca de bebida patrocinadora, ¿no? En este caso de la selección española, pero
no sabía, yo en aquella época no creo, ¿no?
Es de Málaga y está bastante bien.
Pero en aquella época no era ni siquiera muy conocida por aquí.
Yo he empezado a beber Victoria y el dueño se ha hecho un chalet.
Oye, otra cosa. O sea, ¿sois de los que os ponéis muy nerviosos cuando llegan los momentos finales y la cosa se pone y todavía no está resuelta?
Yo soy insoportable. Yo prefiero verla en casa solo con familia o con amigos porque yo me pongo muy nervioso.
Vale.
Yo me pongo...
¿Sabéis que...? A mí me encanta escuchar las tonterías que sueltan mis amigos por la boca.
Sí.
Con esos momentos de máxima tensión donde el corazón te va a mil, mané.
Oye, una cosa que ha cambiado muchísimo ahora es tener los WhatsApp y eso de amigos, porque antes estas cosas no eran posibles, pero ahora sí se puede compartir, ¿verdad? Por los WhatsApp. Digo, porque hoy es el día del emoji, preparar el de la mierdecilla con las hojillas, o no sé.
¿Es necesario, Juan Carlos?
No, digo yo. No, sé, que le gusta
yo ver el partido y mandar...
Estamos centrados en una cosa.
Yo estoy centrado a tiempo a todo eso.
A mí me gusta porque yo además corrijo al entrenador y todo. Digo, es que va por la derecha, sácalo, como si me estuviera escuchando.
Otra cosa es que te haga caso.
Si no me escuchas, no me hace caso.
Oye, decía Alex una cosa muy muy importante que decía, y me da el corazón a pum, 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 pum. Hemos invitado a esta mini tertulia futbolera al doctor Jesús Montero Plaza, que él es cardiólogo, él es amigo del programa porque participa dentro de la sección que tenemos con los médicos seniors del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Y ya nos está escuchando. Doctor Montero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, estoy escuchando una tertulia muy, muy agradable, muy graciosa y encantadora, con gente que quiere que España sea por segunda vez campeona del mundo.
Sí, hombre. Pues
sí, pues sí. ¿Y cómo se comporta el corazón en esta situación, los días previos y el momento y el día del partido?
Sí, pues mira, el tema es el siguiente. El fútbol es un deporte muy bello, sobre todo cuando se hace de forma coordinada, tal como lo hace la selección española. Pero genera pasiones. Y las pasiones intensas, o sea, las emociones muy intensas, sí que generan pues un aumento de la actividad simpática del sistema nervioso simpático, que produce taquicardia, hipertensión arterial y puede provocar arritmias. Se ha visto, y todo el mundo ha oído muchas veces, o en la radio, en la prensa, le dio un infarto mientras estaba viendo un partido, ¿no? En Alemania hicieron un estudio científico en el año 2006, que se celebró el Mundial allí, y los días que jugaba Alemania, esos días aumentaban la cantidad de personas que iban a urgencia por un evento coronario, o sea, por una angina de pecho, por un infarto de miocardio o por una arritmia. Al doble, incluso